Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-5950, 93-170-5950. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos! Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí, Loteria Lolita 2. Més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. LoteriaLolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Roma. Aquesta és la següent aturada d'aquesta minigira blanca lluny del Bernabéu del mes de novembre. Una parada important en el viatge d'aquest Real Madrid amb destí final a la capital d'Espanya. I és que una victòria dels homes de Solari a l'Olímpic els asseguraria la primera plaça del grup G d'aquesta Lliga de Campions amb una jornada encara per disputar. Un partit complicat on el Madrid haurà de sobreposar-se a la derrota de què va patir aquest dissabte a Ipurua, però on també el conjunt italià ho haurà de fer, ja que també va caure al camp de l'Udinese. Això sí, les dades són favorables als actuals campions d'Europa, i és que la darrera vegada que el Real Madrid va trepitjar la gespa romanista va acabar guanyant el partit, l'eliminatòria i la Champions League davant l'Atlètic de Madrid. A més, l'última derrota, la més recent del Real Madrid a la capital italiana, data del 2008. Aquell cop la Roma va deixar fora d'Europa un Madrid del que només ens queda un jugador, el capità Sergio Ramos. De tot això i molt més en parlarem a la tertúlia d'avui, on ens acompanyaran el David García Álvarez, un soci de la penya madridista de Manresa, i el Carlos García Romero, el president de la coordinadora de penyes madridistes de Catalunya, amb el Toni Huguet al control de so i qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio d'actualitat madridista. Un servidor, el Joan Caubet. Bona nit.
Madridistas en Cataluña, presentado por Joan Caubet y dirigido por José Luis Pizarro. Radio Estel.
En el Racó d'en Manel te esperamos para que disfrutes del mejor y más variado menú del litoral catalán. Al Racó d'en Manel sigue la tradición de los restaurantes que combinan la mejor selección de verduras, carnes y pescados. Nos encontrará en nuestro restaurante en la calle Miramar 22 de Premià de Dalt, muy cerca de la salida 92 de la autopista a Mataró. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sábados de 7 y media de la mañana a 3 y media del mediodía. Racó d'en Manel, especialistas en buenos desayunos y mejores comidas. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Elm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es.
Propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dalt, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Ya con la tertulia de esta edición número 587 del Madridistas. Sabéis que podéis seguirnos a través de las diferentes frecuencias de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. En esta primera parte, para hablar sobre toda la actualidad en clave futbolística, tenemos con nosotros a dos invitados de los de verdad. Hoy nos vamos a las peñas, nos vamos a hablar con los peñistas, pero también con el presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García Romero. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Un poco cabizbajos por el partido del sábado, pero al fin y al cabo lo bueno que tiene el fútbol, ¿no?, es que cada, y más si juegas en un equipo que juega en Europa, te da revanchas prácticamente cada 2-3 días. Y el Madrid tiene una revancha este martes frente a la Roma, y supongo que habrá que tratar un poquito de olvidar lo que pasó en Ipurúa, un tropiezo que evidentemente hay que tomarse en serio para evitar que se vuelva a repetir, pero evidentemente ahora mirando y con los ojos puestos ya en Roma, que es un partido bastante importante.
Pues sí, tiene muchísima razón en lo que estás diciendo, ¿no? La verdad que lo de Ipurúa fue un palo fuerte, fue un palo que no se esperaba, porque venía un partido posterior que se podía recortar puntos a los que van por encima, y aparte la imagen que dimos no fue de lo mejor de lo mejor. Yo creo que el madridismo en este caso, al menos yo, muy desilusionado, muy cabizbajo, pero a la vez, cuando ya reflexioné a las 2 o 3 horas, pues lo que tú acabas de decir. Pensé que el Real Madrid, pienso que el Madrid, por su historia, es así, es un equipo que sabe levantarse de las caídas, de las zancadillas que se encuentran en las competiciones, y por lo tanto me volví a venir arriba, a animar, Y el hecho es que, bueno, cogeremos un vuelo hoy y nos vamos para Roma, porque ahí sí que tenemos un partido de, por decirlo así, como se suele decir en Europa, de los de verdad, ¿no? Porque nos jugamos posiblemente estar primeros de grupo. Y además, la Roma es un equipo que últimamente lo está haciendo muy bien. No podemos dejar atrás a quien eliminó el año pasado. En fin, una serie de cosas que nos hace pensar en el optimismo y en seguir ahí en la racha. El aficionado del Madrid, en general, yo creo que tenemos que olvidar, y creo que debemos de olvidar este tropiezo, sin dejar de decir que ha sido muy fuerte, sin olvidarnos de la realidad, pero que la realidad ahora mismo ya no es Ipurúa. La realidad ahora mismo es el partido de mañana contra la Roma y que tenemos que empezar a lavar esa imagen que dimos y que, bueno, el club también tiene que hacer algo para que esta liga no nos suceda como la anterior y la anterior. Es decir, estar en unas fechas con 4 o 5 meses del acabado de la liga y que estemos fuera de ella.
Totalmente de acuerdo. Precisamente te iba a preguntar por Roma. Carlos, me imaginaba un seguidor del Real Madrid como tú, sé que lo sigues por toda España y por toda Europa, me imaginaba que ibas a estar en Roma. No sé cómo ves el partido. No sé si estuviste la última vez, como hemos explicado en la introducción, la última vez que el Madrid pisó Roma fue en la eliminatoria de los octavos de final del 2016, una Champions que acaba ganando el Real Madrid al Atlético de Madrid. No es un campo que se le dé especialmente mal al Real Madrid.
No, por eso te digo, porque tiene una similitud importante en su historia, la Roma, como el Real Madrid. Es un equipo con mucho peso histórico y, por lo tanto, no se adhiere al catenaccio, digamos, que tiene etiquetado los equipos italianos. Es un poquito más ofensivo y eso nos viene bien. Y por eso de ahí creo al Real Madrid le viene bien, pues, un equipo como la Roma, ¿no? Tiene unas puntas muy, muy buenas, muy, muy de correr las bandas, y por lo tanto, pues, a nosotros nos hace que eso también, con los laterales en forma, pues, podamos contrarrestar y hagamos un gran partido.
Sí, esperemos que sea un gran partido. Sabemos que Carlos lo seguirá desde Roma. Nuestro segundo invitado, no sé si estará en Roma, pero seguramente también lo seguirá y animará al Real Madrid como hace cada fin de semana. David García Álvarez, socio de la Peña Madridista en Manresa. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joan.
¿Desde Roma?
No, ojalá. Si haces de poder asistir al partido en directo en Roma. Lo seguiremos desde la Peña Madridista de Manresa con un buen grupo de socios.
Al final, lo que veníamos diciendo, sí que es cierto que el Real Madrid viene de caer en Ipurúa dejando una imagen más que cuestionable, pero tenemos que tener en cuenta también que la Roma viene de perder en campo del Udinese. Quizás no llegan ninguno de los dos equipos en el mejor momento de la temporada, sí que es cierto, pero al fin y al cabo el Madrid tiene ese plus, ¿no?, de historia y en la competición que seguramente le pueda dar un extra para llevarse este partido y confirmar y asegurarse ya la primera plaza de este grupo G.
Bueno, el equipo en la competición europea se transforma, adquiere otros tintes y estoy seguro de que dará su mejor versión en Roma, porque se debe sentenciar el primer puesto y no complicarnos la vida, porque si los rusos son capaces de sacar su partido adelante y el Madrid no, en la última jornada en el Bernabéu puede ser la UPA. Por lo tanto, mejor sentenciarlo ya, lavar la imagen de Ipurúa y que el camino vuelva a ser ascendente como empezó dando duda de Solari.
Respecto a Ipurúa, que no podemos obviar el tema, el partido no fue precisamente el mejor de la temporada. ¿Qué crees, Carlos, que fue el principal motivo por el que el Madrid no estuvo metido en ningún momento en el partido?
Bueno, Sergio Ramos dio unas claves, ¿no? Yo tampoco no estoy en la cabeza de los jugadores, ¿no? Y como aficionado, lo que sí puedo decir es que mi sensación fue eso, esa falta de actitud, esa soberbia de que posiblemente con el Eibar, pues no digo menosprecio, ni mucho menos, porque el Madrid creo que en ningún momento ni en toda su historia ha menospreciado a ningún equipo. Pero sí entiendo que posiblemente jugando antes, que ya te digo que el partido que iba a jugarse posteriormente, salieron con una tranquilidad excesiva de creer que podía, por la calidad, llevarse el partido. Y eso creo que fue el pecado capital que nos hizo que bueno, que el Eibar pues dijo, vamos a presionar arriba, es una oportunidad histórica, y bueno, cuando se envalentona a los equipos pequeños, por decirlo de alguna manera, la verdad que son difíciles, son muy correosos, te hacen presión al hombre muy arriba, y al Madrid pues le cuesta salir cuando le hacen esa presión. Por lo tanto, yo creo que fue ahí. No quiero hablar de actitud, ni de otro tipo de palabra o acto o manera que te lleve a equívocos. Yo creo que es un resbalón, es un accidente que tienen que tener en cuenta, sobre todo los jugadores, y que no se puede salir diciendo que la camiseta y el escudo van a ganar el partido. No, hace falta dos piernas, coraje y cabeza.
Estoy totalmente de acuerdo. No quisiera hablar de una falta de actitud. Espero que no se perdiera por eso. Quiero creer en otros aspectos. Sí que es cierto que el Eibar evidentemente salió mucho más motivado a un partido, puesto que es un partido al que todos los equipos de esta liga quieren ganar al Real Madrid. Pero sí que es verdad que Ramos hizo alguna mención a algunos aspectos de actitud. Luego, en rueda de prensa, Solari echó balones fuera. No sé, David, si crees realmente que hubo un problema de actitud de ciertos jugadores o más que nada fue simplemente un tropiezo.
Yo creo que algo de falta de actitud hubo en el partido. Yo lo estuve viendo y el Eibar ganó al Real Madrid por coraje y por ganas y por correr más y por ir más al balón. De hecho, los dos primeros tantos del Eibar son errores que obligan a cometer ellos. Sin embargo, el Odriozola, ves a Cucurella cómo corre un balón que parece que no va a llegar y lo roba y le dan a la asistencia. Yo creo que sí que hay una falta de actitud de cada partido y de querer ganarlo. Porque sí que es cierto que es un campo pequeño, un público a capeta, unos jugadores que corren ultramotivados, pero el Madrid otras temporadas ha ganado 0-4, no diremos tranquilamente, pero ha ganado 0-4 de forma holgada. Entonces un poco de falta de actitud, creo, como el capitán, que sí que hubo.
Sí que es verdad que al final el Madrid ha ganado ya en Ipurúa, pero en definitiva es un campo muy complicado y del que todos no esperábamos que fuera un partido fácil. El Eibar es un equipo correoso, conocemos a Mendilibar, sabemos de las condiciones de su estadio, una afición que aprieta mucho. Al final sabíamos que era un partido complicado y evidentemente en esta liga que estamos viendo que está tan ajustada se puede perder en cualquier campo. Quizás lo que comentaba un poquito Carlos, ¿no? Al final el hecho de jugar antes que el resto de rivales, perder y ver cómo de haber ganado hubieras recortado puntos en esa pelea por la primera plaza, quizás es lo que te deja un mal sabor de boca al final, ¿no?
Bueno, sí, es cierto, porque además todo el mundo tenía en rojo en el calendario ese partido entre los dos directos rivales, porque uno de los dos o ambos iban a dejarse puntos en el camino, y después de dos victorias consecutivas en Liga, en línea ascendente, poder colocarse a uno o dos puntos de la cabeza, verte a seis, pues es un jarro de agua fría, ciertamente.
Vamos, estamos hablando del partido del Madrid Eibar y para hacer un poquito más referencia al partido con un experto, con alguien que está habitualmente con nosotros, vamos a escuchar el audio que nos ha dejado Pablo Sáenz de Miera, que recuerdo que podéis seguir en la sección Directo al Blanco de la página web de la Peña Madridista de la Gran Familia.
Buenas, familia madridista. La temporada de la marmota. El Madrid nunca hace el ridículo, jamás lo hace. Es un club con una trayectoria internacional indiscutible. Estoy acostumbrado a viajar por el mundo y el Madrid es un club muy respetado. ¿Les suenan estas palabras? Puede que sí, las dijo Emilio Butragueño, ahora les recuerdo cuándo. Todos los años pasa lo mismo. Cada temporada el Real Madrid se embarca en una nueva aventura. Y yo, que soy madridista, me embarco con el club para vivirla juntos. Como en toda aventura, hay momentos malos y buenos. Si queréis os refresco alguno de esos momentos malos de los últimos años, para que así recuerden cómo se sentían entonces y le den importancia justa a derrotas como la del otro día contra el Eibar. Voy a señalar dos momentos puntuales en los que el madridismo atravesó horas bajas, pero que a pesar del ruido que se generó, no supuso una piedra en el camino a tener éxitos. Como os comentaba, mi intención es que no os volváis locos por la derrota del otro día, ya que han existido momentos críticos de los que se ha salido adelante. ¿Os acordáis del año que nos elimina el Cádiz de la Copa por la alineación indebida? Con Rafa Benítez como entrenador. Muchos rieron y otros aprovecharon para echar toda la basura posible a nuestro club. Yo estaba dolido, está claro, pero apoyé al equipo y sabía que eso era pasajero. Es más, de ese día salieron las palabras de Emilio Butragueño con las que he abierto la sección. Recuerdo también el 4-0 que nos marcó el Atlético de Madrid en el Calderón, y luego celebró Cristiano Ronaldo su 30 cumpleaños y sacaron las imágenes de su fiesta. La derrota contra el vecino dolió, y las imágenes de la fiesta nos las restregaron hasta decir basta. Horas bajas de nuevo. Ahora, tras estos dos momentos clave que he elegido, ¿no sacan ustedes ninguna conclusión? No pongo estos ejemplos para hacer daño ni recordar malos momentos a propósito, sino lo hago para que vean que el Madrid genera mucho en lo negativo. En el Madrid existirán derrotas y momentos malos, pero ¿creéis que el ciclo del Madrid de los últimos años es malo en serio? ¿Habéis sido infelices en lo estrictamente deportivo acaso? Eso no quita ser crítico con el equipo. Este año va a ser muy duro, sí. No trato de justificar las derrotas en Liga. Simplemente os digo que os quedéis con lo bueno. Estamos a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona. La plantilla es la que debe dar el paso adelante ahora. Ellos tienen el foco, que mejoren físicamente con trabajo del cuerpo técnico y no se permitan otra derrota como la del otro día. El martes jugamos contra la Roma y una victoria nos vendría muy bien para romper el empate a puntos que tenemos con los italianos en el grupo G. Es importante clasificarse y mirar hacia adelante. Y como les decía al principio, el Madrid es una aventura y se pasan momentos de todo tipo, pero jamás le abandonaré o silbaré. El año de la marmota, cada temporada que hay malos resultados el Madrid parece que se desintegra, pero al final siempre felices. No caigan en la negatividad. La temporada que viene cuando flaqueemos o perdamos volverán los críticos ferozmente. Y volverán a callar avergonzados. A la Madrid.
Muchas gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro compañero. No sé, Carlos, si habéis podido escuchar a Pablo, pero evidentemente es una realidad.
Es un dibujo hecho a través de una fotografía, ¿no? Del Real Madrid. Y tengo que aplaudir pues esta oratoria o este artículo, porque la verdad es que lo ha abordado, es cierto. No podemos caer en el desfallecimiento, ni podemos caer en la incredulidad de decir que siempre el Madrid al final acabaría ganando algo. Pero la verdad es que es así, lo ha retratado, pero vamos, como una foto en un plasma grandísimo. Siempre tenemos que pensar que el Real Madrid, por su grandeza, su historia, si lo dice, se levanta. Siempre acaba levantándose y no solo levantándose, sino que se levanta y se sube a lo más alto de los podios. Por lo tanto, yo creo que el madridismo, a pesar de, vamos a decir una palabra fuerte, no sé, de la vergüenza que pudieron pasar y pudimos pasar algunos este sábado, la verdad es que tenemos que estar orgullosísimos de este club al que pertenecemos con un orgullo inmenso.
Y evidentemente, mirando con positividad hacia adelante, que es lo que hacen la gran mayoría de aficionados del Real Madrid, lo que no quiere un gran sector de la población, por decirlo de alguna manera, y al final hay que mirar ya en el partido de mañana. No deja de ser un partido, como ha dicho Pablo, importantísimo, porque ser primeros de grupo tiene ciertas ventajas, que sí que es cierto que no quiere decir nada, porque siendo segundos se ganan Champions también.
Hemos ganado.
Pero al final es un golpe encima de la mesa, yo creo, ganar en Roma, ¿no crees, David?
Sí, es volver a reafirmar la buena línea que se tenía antes del partido de Ipurúa, es dejar olvidado un borrón en Liga y sentenciar la plaza de Champions. Es la manera de volver a lanzar el vuelo.
No sé si haríais algún cambio respecto a la alineación que pudimos ver en Eibar, si creéis que va a entrar algún jugador de los que se quedó en el banquillo, Carlos.
Yo, mira, por mi afín futbolístico, digamos, a cierto tipo de juego, yo creo que sí, que Ceballos, dejar a Ceballos, poner a Isco, porque la verdad, aunque son dos de casi un corte parecido, quizás Isco para mí tiene ese último pase más positivo, aunque ralentice más el juego en momentos determinados, pero tiene una manera de controlar el juego que ahora mismo, que Modric no está en su mejor momento, quizás es el necesario para darle las pautas a un partido que se presume, y creo que va a ser así, muy difícil, y que el ganarlo nos va a dar mucha ventaja, mucha gana y mucha moral para poder seguir adelante.
¿David?
Bueno, coincido con Carlos de que Isco debería volver al 11 de titular porque aporta cosas que le faltan al equipo, aporta esparpajo, último pase y agilidad en el juego vertical. No hay mucho más, porque con las lesiones y la plaga que estamos teniendo, sería introducir a Isco en el 11.
Al final, con lo que decíamos, con todo el tema de las lesiones y demás problemas físicos de la plantilla del Real Madrid, el único inconveniente que estoy percibiendo, al menos desde fuera, es que no me acaba de cuadrar o de gustar la posición en la que veo a Toni Kroos. No le veo cómodo, no le veo a su mejor nivel, y sí que es cierto que si lo ves con Alemania un poquito más adelantado, aporta otras cosas que en el Madrid no está pudiendo aportar. No sé si estás de acuerdo, Carlos.
Bueno, hazte cuenta que cuando no juega Casemiro, el que tiene que hacer ese pivotaje es Toni Kroos, y él mismo ya lo ha dicho. Él no es un mediocentro defensivo, digamos, ni aguerrido a intentar cortar un contragolpe o el juego del equipo contrario. Él es un centrocampista más bien ofensivo y con unas pautas en el juego en el cual le permite dar esos pases en largo que nos pueden llevar a la verticalidad y llegar al área contrario sin tener que jugar en horizontal el balón. Por lo tanto, si tú, por decir algo, a un lateral lo quieres poner en el centro del campo de organizador, pues te lo va a hacer, pero no le pidas que te lo haga como el auténtico, digamos, centrocampista organizador. Y yo creo que es el problema de la incomodidad de Kroos. Claro que se tiene que adherir a lo que le pida el entrenador, pero también tenemos que entender que no es su posición natural. Y como bien se dice en el tema de los refranes, zapatero a tus zapatos, cada uno sí. En su sitio. Y en temas de urgencia, pues cada uno arrimar el hombro a donde crea conveniente y necesite el equipo.
Evidentemente no es la posición habitual de Kroos. Creo que lo puede hacer bien, aunque personalmente no lo veo cómodo ni lo acabo de ver bien. Pero creo que lo podría hacer bien. Al fin y al cabo, el Madrid es un equipo que tiene más rato el balón que el rival, en el que hay que cortar ciertas jugadas, pero la mayoría del tiempo estás atacando, y al final tener un jugador como Kroos en el centro del campo te aporta muchísimo a nivel ofensivo, pero sí que es cierto que está muy alejado del área. En ese sentido, no sé si apostaríais por un jugador como Marcos Llorente. No está teniendo muchos minutos, pero sí que es verdad que es su posición natural, pero no sé, no está contando Solari tampoco con él, no lo hacía tampoco Lopetegui. No sé si creéis que es mejor darle oportunidad a Marcos Llorente, una salida para que tenga minutos en otro equipo, porque la verdad que no está disputando muchos minutos.
Bueno, si me lo dices también, por ejemplo, yo veo que sí, que se merecería algunos minutos, pero también hay que entender al entrenador, al Real Madrid, la exigencia del Real Madrid, de sus aficionados, lo que le pide, que siempre son resultados positivos y juego a ser posible bonito. Claro, y tú coges a Marco Llorente, el hombre no tiene la experiencia que tiene que tener, que cuando se ha recuperado es porque sí tiene algo que puede aportar al Real Madrid, pero que todo tiene que llegar como inicio, en su momento. Y todo tiene que llegar en momentos puntuales. Yo estoy de acuerdo que también, aparte, las lesiones no le ha ido muy fina al jugador, ha estado ahí un poco parado y yo creo que todo tiene su momento, y yo creo que Marcos Llorente pues tendrá sus minutos, evidentemente.
Bueno, en definitiva, vamos a ver qué sucede mañana en Roma. Esperemos que el Madrid saque adelante este partido tan importante para, como decía David, no tener que esperar a la última jornada y esperar a ver qué hace el CSKA. Y en este sentido, nada, agradeceros, bueno, sobre todo a ti, David, que en el segundo bloque ya no estarás, que hayas podido estar con nosotros. Ahora nos vamos a ir un momento a publicidad. En la segunda parte trataremos un poquito lo que sucedió ayer en el Palau y también lo que hizo el Real Madrid-Castilla. Pero, eso sí, sin David García Álvarez, socio de la Peña Madridista Manresa, muchísimas gracias por tu aportación.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Y nada, nos vemos enseguida, seguiremos con Carlos y tendremos a otro invitado especial para hablar de baloncesto.
Radio Astel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la peña madridista y Luro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat, calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat, peña madridista al Prat, y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim número 107 de Premià de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza. Automoció Cutet és el teu taller de confiança. Automoció Cutet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cutet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cutet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93 752 35 15. Automoció Cutet és el teu taller de capçalera. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93 752 23 54. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Ràdio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña, me he visto de blanco.
Ya estamos de vuelta en esta segunda parte de la tertulia de esta edición número 587 del Madridistas, a través de las diferentes frecuencias de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Una segunda parte en la que hablaremos sobre todo de baloncesto, pero también de la actuación del Real Madrid-Castilla ayer en la victoria frente al Guijuelo por 1-0 con ese tanto de Cristo. Y para esta segunda parte seguimos teniendo aquí con nosotros a Carlos García, presidente de la Coordinadora de Peñas de Madridistas de Cataluña. Pero también tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Actualmente trabaja para Diario Speaker y publica también en Planeta CB, Madridista Real, The Citizen. Bueno, ha pasado por el Bernabéu.com, por el Español. Un periodista bastante joven y especialista, como podéis ver, en baloncesto para tratar este partidazo que se vivió en el Palau entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Jorge Martínez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Íbamos a empezar hablando del Castilla, pero teniéndote aquí, antes de nada, una pequeña valoración sobre lo que se vivió ayer en el Palau.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la presentación que me habéis hecho.
Y respecto al partido, yo creo que fue un partido bastante bueno. No lo calificaría de una derrota dura para el Real Madrid. El partido se decidió en los 5 minutos finales, lo dijo Pablo Lasso en rueda de prensa. Y el Real Madrid, con las bajas de Sergio Llull, con Rudy Fernández tocado, con Ayón, que todavía tiene que entrar un poco en dinámica, con Thompkins sin escribir, bastante buena imagen del Real Madrid y una derrota que tampoco pasa gran factura.
Ahora pasaremos revisión a todo lo que sucedió ayer en el Palau, a esa derrota del Real Madrid frente al Barcelona. Pero antes, como hemos dicho, vamos a hablar un poquito del Castilla, aprovechando también que tenemos aquí a Carlos García. Y si os parece, antes de nada vamos a escuchar el análisis de Julio Sánchez, nuestro compañero de Soy Madridista y Real Madrid Televisión, experto en el fútbol de cantera y sobre todo en el Castilla, que nos ha hecho un análisis espectacular sobre este nuestro Castilla, que actualmente es co-líder.
Hola, muy buenas noches a todos. Encantado, como siempre, de traeros este extracto, este resumen de cantera. Al final, en muchos partidos, pero yo creo que he concentrado lo más importante de este fin de semana para dar un poco la representación que yo considero que se merece el equipo respecto al pasado fin de semana. Así que nada, os cuento. Lo más importante, por supuesto, la victoria del Castilla 1-0 ante el Guijuelo. Se repite así el último resultado en casa ante el Burgos. Gol de Cristo, por cierto, golazo, muy, muy buen remate de cabeza, tras asistencia de Francho. Esto supone un cuádruple empate a 26 puntos, en el que el Castilla está tercero por la diferencia de goles y siendo el máximo realizador del grupo, junto al Sanse. Cuádruple empate a 26 puntos entre los cuatro líderes, los cuatro justos del playoff. Decir también que Manolo Díaz ya ha completado su equipo. Pedro Sánchez será el segundo entrenador y Alfonso Mollón el delegado del equipo. El resto serían Nacho Sancho, preparador físico, Mario Soria, entrenador de porteros y Víctor Paredes, el readaptador. Cerraría el grupo David Casado como delegado del Alfredo Di Stéfano, como tantas temporadas ya. Segunda gran noticia. El juvenil A recorta a distancia el liderato tras ganar 0-2 al Alcorcón con goles de Pedro y Miguel Baeza, que por cierto está en muy buena racha. El Atlético de Madrid, el líder de la categoría, está a 3 puntos tras empatar ante el Extremadura. Muy buena noticia porque leías las redes sociales y parecía que algunos decían que este año estaba muy complicado y pues ahora mismo solo estamos ya simplemente 3 puntos. Y ya por mi reseña respecto del resto de cantera, son unos partidos que se jugaron el sábado, que son las 2 victorias de los alevines de este sábado ante el Atlético de Madrid. El alevín A ganó 1-4 en el Cerro del Espino y el alevín B ganó 2-1. Gracias a ello se sigue manteniendo esa condición de invicto frente a los colchoneros y sobre todo se suman todas victorias en los partidos disputados ante el Cerro del Espino. Unos números para mí espectaculares que dicen mucho del buen trabajo de la cantera y de lo que se está trabajando. Al final el Atlético de Madrid es el máximo rival en la competición y el que tengas tan buenos números siempre contra ellos, que estés siempre ese paso por delante, es la clara muestra de que se está mandando en el fútbol de Madrid. Y primero mandas el fútbol de Madrid y cuando terminen las temporadas, se hagan torneos y demás, pues habrá que intentar mandar en el fútbol de toda España. Así que con eso te devuelvo el testigo y un fuerte saludo a todos.
Muchísimas gracias, Julio Sánchez, nuestro compañero de Soy Madridista y Real Madrid Televisión. Como siempre, un análisis perfecto de todo el fútbol de la cantera del Real Madrid. Un fin de semana, como decíamos, muy bueno a nivel de cantera y que evidentemente se cerró y culminó con esa victoria del Castilla, que ya es colíder, ¿no, Carlos? Al final se están haciendo las cosas bien y sería un logro importante acabar consiguiendo el ascenso.
Hombre, sería, bueno, es la pretensión del club, ¿no? Porque ya en segunda, pues, tienes otro tipo de partido, la experiencia es mayor, la exigencia, por lo tanto, los jugadores quedan mejor preparados para acceder al primer equipo, ¿no? Lo que sí está claro que después del cambio de entrenador, de que Solari se haga cargo del primer equipo y viendo cómo han retomado todo lo que dejó Solari y todo lo que han venido trabajando, la verdad es que el equipo está en una sintonía casi inmejorable, ¿no? Porque, hombre, con 23 goles a favor, es verdad que en contra tiene 14, pero que son, creo que son un bagaje muy bueno muy bueno para 14 partidos. Además, yo veo a los chavales muy comprometidos, con mucha gana y mucha fe, con mucha, quizás mirándose en el espejo de esto de Carvajal, ahora el tema de Vinicius, cuando llegó Casemiro, que llegó al Castilla y pegó ese salto. Y como, yo creo que están en una sintonía muy positiva de querer hacer algo y intentar subir, y creo que es posible conseguirlo, subir a segunda para poder estar ahí a donde quizás se merece por su trayectoria, ¿no? El Castilla está claro que ha tenido muchos bajones. También hemos visto qué tipo de arbitraje, sin hacer alusión simplemente al hecho de lo que hemos visto. No que por ello no hayan subido, hayan dejado de subir, vamos a dejarlo, pero la verdad es que los equipos de cantera no están valorados como se deben de valorar y son más sufridos, y hablo de todos, hablo de Castilla, hablo del Atlético de Madrid, por su idiosincrasia, por la edad que tiene, enfrentarse a unos equipos que son líderes en sus pueblos o en sus ciudades, la verdad, con unos jugadores que ya vienen de primera o de segunda de otro equipo, la verdad que es un trabajo inmenso lo que hacen estos chavales con la edad que tienen. Y yo creo que la ascendencia que tienen de calidad y de compromiso con el Real Madrid, creo que es la que nos puede llevar a que recuperen eso, estar en segunda división.
Evidentemente. Vamos ya con el baloncesto, aprovechando que tenemos aquí a Jorge, no podemos desperdiciar la ocasión para meternos más a fondo analizando un poquito lo que está siendo la temporada, lo que fue el partido de ayer. Al final la temporada, Jorge, está siendo bastante buena, 18 victorias, tan solo 3 derrotas. Simplemente el partido, yo creo que el partido de ayer en el Palau fue un cúmulo de circunstancias. Acabó siendo la derrota más abultada de lo que merecía el Real Madrid, ¿no es cierto?
Eso sin duda. El Real Madrid dio una muy buena imagen y el resultado claramente no dice lo que se vio en el partido, porque fueron los últimos 5 minutos donde el Madrid ya a la desesperada intenta remontar tirando de triples y de ataques muy rápidos, pero no da con la tecla para remontar. Sí, es verdad que la temporada del Real Madrid está siendo, para mí, está de momento, que estamos acostumbrados también a que en esta etapa del ASO, estos 8 años, si no recuerdo mal, del ASO siempre hay un altibajo, siempre hay una derrota contra el Barça, lo hemos visto muchas veces en estos últimos años, donde por el banquillo del Barça han pasado varios entrenadores, muchos han ganado al Real Madrid y al final no han ganado ningún título posteriormente, o sea que sí. Ganar al Real Madrid no significa nada y perder contra el Barça tampoco significa nada, y menos con el repertorio que tiene el Real Madrid y que hemos visto estos últimos años.
De hecho, leía que si no voy equivocado, solo ha ganado una vez Lasso en los últimos 6 años o 8 años, puede ser. Un dato bastante, bastante escalofriante para luego el resultado al final que acaba teniendo la temporada. Lo que sí que es cierto, como decías, el Madrid acabó tirando mucho de tres, no estuvo muy acertado, no lo estuvo en gran parte del partido, pero sí que es cierto que en la primera mitad tuvo un más 9, pero claro, el acierto exterior del Barcelona con 13 de 26 en triples, 11 rebotes ofensivos, al final los datos decantaron el partido para los azulgranas.
El partido yo creo que se gana claramente, pese a que los triples al final decantan el marcador final, se gana desde la pintura. El Real Madrid en el inicio del partido sufre la pintura con Tomic, que le gana a Tavares. Luego entra John, con Prepelic y Campazzo le da un poco de velocidad al juego del Real Madrid y vuelve a coger un poco de distancia en el marcador. Y de nuevo luego, cuando Serafín se enchufa en la pintura, cuando el Real Madrid no encuentra los rebotes, que si no recuerdo mal, una diferencia de 11 rebotes por lo menos en total para el Barça, ahí es donde el Real Madrid acaba perdiendo el partido. Se le van los rebotes, se le van las segundas oportunidades y ahí el Madrid se cede.
Dos derrotas consecutivas, primero frente a Olympiacos, después contra el Barça. La de Olympiacos quizás no duele tanto, al final el balance en Euroliga estaba siendo totalmente positivo, se esperaba que era una pista difícil, al final se acaba perdiendo otra vez en la prórroga, en los últimos minutos, partidos ajustados. Quizás la del Barça puede ser un poquito más dolorosa por el hecho de que una victoria frente al gran rival en esta liga podía darte un poquito más de ventaja para acabar primero.
Yo creo que doler duele más, mucho más al aficionado que a la plantilla del Real Madrid. En estos últimos años, en los partidos, Pablo Lasso no es un entrenador resultadista, no es un entrenador que por ganar un partido todo está perfecto y si pierdes todo está mal. Y estoy seguro de que la plantilla del Real Madrid, estás tocado porque pierdes contra el máximo rival, te ganan fuera de casa, el marcador al final no dice lo que ha mostrado el partido, pero no creo que sea una derrota que afecte ni mucho menos a la plantilla, ¿eh? Más al aficionado, mucho más al aficionado, que siempre quiere ver ganar al Real Madrid ante el Barcelona, pero a la plantilla no creo que haya llegado muy lejos ese sentimiento de rabia. Sí que algo de frustración, seguramente, porque pierdes contra el máximo rival, pero nada más que ese partido y ya a pensar en el jueves, que es el CSKA.
Se hablaba de la posibilidad, incluso tú escribiste sobre ello, de que Yul llegara para el partido frente al Barcelona. Finalmente se decidió dar descanso. ¿Crees que se hizo bien, que la temporada es larga y al final Lasso tomó la decisión correcta, o crees que hubiera merecido la pena forzar un poquito?
Yo creo que es correcta la decisión. Yo ya cualquier decisión que tome el Real Madrid de Pablo Lasso la veo correcta, sea en fichaje, sea en táctica de partido. Por todo lo que hemos visto, no se puede dudar de cómo planifica un partido el Real Madrid de Pablo Lasso. El que hubiese el documental en el corazón de la décima, se podía ver cómo prácticamente 40 jugadas revisadas una a una antes de comenzar el partido para que los jugadores tuviesen esa carta durante el encuentro. Pero el equipo médico del Real Madrid es uno de los mejores de España. Los propios rivales, cuando llegan a Madrid y tienen algún jugador que se lesiona durante el partido, reciben ayuda muchas veces del cuerpo técnico del Real Madrid. Y si el banquillo de Madrid, desde el cuerpo técnico, se decide que Sergio Llull no juegue porque no está bien, lo más normal es que no juegue.
Evidentemente. Jorge, ¿dónde crees que están los límites de este Real Madrid de Pablo Lasso? Al final, lo hablábamos la semana pasada aquí en la tertulia del programa, tiene una de las mejores, si no la mejor plantilla de Europa, larguísima, con jugadores además que quizás como jóvenes como Garuba, que podrían incluso entrar en la rotación más adelante. ¿Dónde están los límites de este Real Madrid?
Yo creo que los límites a este Real Madrid se los va a poner algún rival, se los tiene que poner algún rival. Un equipo que llegue con buena plantilla, con buena estructura, con buena dinámica, que durante años frague lo que ha fraguado a Madrid, un núcleo duro en el equipo, que se mantiene intacto, y a partir de ahí pues tendrán que conjugarse, que los rivales sean del potencial del Real Madrid y que el Real Madrid a lo mejor no tenga una buena racha, que no tener una buena racha en el Real Madrid al final significa el fin de un proyecto.
¿Crees que el Barcelona en este sentido aguantará el ritmo del Real Madrid en Liga Endesa o finalmente cederá? Al final tiene una plantilla un poquito más corta y con menos nivel, evidentemente.
Yo creo que el Barça este año sí que puede dar la cara. La confianza en que han depositado en Pesic después del año pasado se nota. Una plantilla que han vuelto a reforzar un año más. Fichajes de gran talento, como es Singleton, como es Pangos, como es Kuric, que el otro día fueron importantes en la victoria ante el Real Madrid. Pero yo creo que este año sí que pueden llegar a dar la talla. No te sé decir, no creo que puedan ganar la Euroliga, no les veo competencia para los grandes de la Euroliga. La fase regular de la Liga CB al final no tiene mayor importancia, porque los propios equipos restan importancia, más allá de los números, a la Liga regular. Y en partidos de eliminatoria muy larga, creo que le puede pasar factura al Barça que la plantilla no haya cuajado del todo, que no tengan confianza entre ellos, como ya le pasó, por ejemplo, al Real Madrid en las primeras finales de Euroliga, que por juventud, por inexperiencia, se fueron de las manos.
Al final, lo que decíamos, la temporada va a ser muy larga. Esperemos que podamos ver al Real Madrid en los grandes momentos de la temporada, en esa final que se disputará en el mes de mayo en Vitoria. No sé si tienes algún rival a batir para esta Euroliga. No sé si crees que CSKA este año sí que podrá estar ahí o volverá a caer como siempre antes de tiempo.
Yo creo que el CSKA tiene al final... El CSKA es uno de los equipos que más se puede parecer al Real Madrid en cuanto a sensaciones. El CSKA tiene mucha presión encima, gasta mucho dinero, es de los que mayor presupuesto tiene mucha historia en el mundo del baloncesto. Tiene también un proyecto que en los últimos años está dando buenos resultados, pero no termina de finiquitar. Y yo, mientras el Real Madrid esté al máximo nivel, no puedo ver a otro equipo que no sea el Real Madrid ganando a la Euroliga. El CSKA, si se encuentra el Real Madrid en una hipotética semifinal de Final Four, vería, y en una supuesta final, dependiendo mucho del rival, también vería favorito al CSKA si el rival no fuese un equipo veterano como podría ser otra vez Olympiacos. Pero rival a batir para el Real Madrid tampoco veo de ninguno.
Evidentemente el Real Madrid será el rival a batir para el resto de equipos de Europa. Jorge Martínez, te seguimos en Diario Speaker. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por tu aportación, por tu sabiduría en el mundo del baloncesto, y esperamos tenerte aquí de nuevo pronto.
Gracias a vosotros por la invitación.
Carlos García, sí. Presidente de la coordinadora de Peñas de Madridistas de Cataluña. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te lo agradecemos, ya lo sabes, como siempre, y esperamos verte por aquí pronto. Muchísimas gracias y buenas noches.
Cuando quieras y a vuestra disposición.
Y antes de nada, y antes de acabar, vamos a escuchar esta historia que tú hiciste, historia por hacer, que nos deja siempre nuestro compañero Alberto Valdunciel, a ver de qué nos habla hoy.
Ya a mi edad se estaba prolongando mucho la décima, así que cuando la conseguí, por eso te digo, y es la que más impresionó.
Un saludo, madridistas. ¿Por qué ser del Madrid es una forma de ser? ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar que ser del Real Madrid no tiene ningún mérito? Que los árbitros nos regalan los partidos, o que con el dinero que se gasta el club en fichajes, lo menos que podemos hacer es ganarlo todo. Yo ya no discuto, ¿para qué? No merece la pena dar explicaciones. Es mucho mejor decir que sí con la cabeza y reconocer que vale, que sí, que hemos comprado los árbitros, que si las bolas calientes y que somos del Madrid porque siempre gana. Para mí el madridismo es un fenómeno social. La lógica para los antimadridistas suele ser la siguiente. Uno solo puede ser del equipo de su barrio, de su ciudad, de su comunidad autónoma, pero no del Madrid, porque eso es abrazarse al capitalismo, abrazar el lado oscuro. O una locura como nacer fuera de Madrid y ser madridista. Por favor. Como dijo Fernando Alonso no hace mucho tiempo, ¿por qué soy del Madrid? Pues no lo sé, como tampoco sé por qué tengo los ojos marrones. Nací así. Una de las razones por la que soy del Madrid es familiar. De niño escuché la historia de las 6 Copas de Europa y viendo una foto de Pirri que le regaló a mi madre que la guardaba junto a sus santos y sus vírgenes. También evidentemente porque mi padre lo era. Es una historia común a muchos españoles en generación. La ciudad que les había acogido cuando emigraron, Bilbao, Barcelona, Valencia, etc., terminó convirtiéndose en su equipo de adopción, con la excepción del Real Madrid. El Real Madrid estaba presente en todas las ciudades de España. Como bien explica Alejandro Quiroga en Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España, un libro imprescindible para orientarse en el complicado laberinto de por qué cada español es del equipo del que es. Muchos de los fans del Real Madrid en los 40 y en los 50 formaban parte de los vencidos en la Guerra Civil y eran de clase trabajadora. Desde luego, lo eran gran parte de los madridistas de más de 50 años que yo he conocido, aunque la demografía en un club tan grande es compleja. Aunque no lo creáis, los madridistas sabemos que es imposible que el Madrid gane bien. ¿Por qué? Si pierde, porque pierde. Y ya le vale, con el dinero que tienen. Y si gana, por la misma razón, porque no tiene mérito. Creo que todos hemos experimentado esa sensación ante un partido de liga, por ejemplo, como ganar en lo lógico no da una especial alegría. Quizá por eso pasemos de la liga y nos guste tanto la Champions. Porque sospechamos que si ganamos la primera tan solo iremos el ruido de siempre. Europa es nuestro hábitat frente al desprecio nacional. Los madridistas nos hemos equivocado a la hora de construir nuestra identidad moderna. El Atlético y el Barcelona siempre lo hacen bien. Los primeros podrían ganar 5 ligas seguidas y seguir creyendo que son un equipo de perdedores. Y los segundos seguirían siendo el equipo de la cantera, aunque jueguen con 23 extranjeros. Nosotros mismos perdimos la guerra de la propaganda, apoyada por la prensa madridista, antimadridista quiero decir, que nos hizo mucho daño. Nosotros somos raros, por no ser no somos casi ni madrileños. Nos metemos con Florentino justamente, criticamos al que le toque, a Benzema, a Isco, a Ramos, disfrutamos con la Champions y respondemos cuando nos acusan. Durante muchos años pensé también que era madridista por Pirri, por Juanito, por Butragueño, porque los consideraba leyendas aún en activo. Y no fue hasta hace mucho después me di cuenta que probablemente lo era por la fotografía de Santillana que puse en mi habitación marcando un gol de cabeza y que siguió ahí durante mucho tiempo. A su lado, otra imagen mostraba a Peña Mijatovic marcando el gol de la séptima en la portada de un periódico. Me pareció algo histórico. Por fin había vivido eso de lo que mi padre siempre me hablaba. Esa es la imagen que me viene siempre a la cabeza cuando el Madrid levanta otra Champions, cuando juega otra final. Y eso es algo que no tiene nada que ver ni con los árbitros ni con el dinero. Tiene que ver con la historia. Una historia llena de entrega, de trabajo y un espíritu ganador. Y con esos señores se puede ir a cualquier parte. Mucha culpa de todo esto del Madrid moderno la tiene Florentino Pérez. Suma su 5ª Copa Europa. Cambió la mentalidad del Real Madrid para hacerlo competitivo. A mí me emocionó cuando se levantó la final de Lisboa con los brazos extendidos con el gol de Ramos. No debe ser fácil estar sentado en el palco de autoridades con la corbata y la misma gana de saltar que cualquier otro aficionado. Pero claro, tiene que aguantar sus instintos. Es presidente, sí, pero ante todo un madridista. Es su pasión desde niño y lo llevará toda la vida. Ha conseguido hacer de su pasión su destino. Para él, ser madridista es una manera de ser, de estar y de perseguir el éxito hasta el final. Todo aquel que trabaja con él sabe que su primer mandamiento es la exigencia. Y si hemos conseguido la 13, al día siguiente hay que ir a por la 14. Hemos ganado 4 Champions en 5 años y llegado a 8 semifinales seguidas, con una estabilidad institucional que ha ayudado a conseguirlo, así como los protagonistas que han sido la base. Ramos, Marcelo, Modric, Keylor, el número 7, Zidane. Y a la cabeza de todo, Florentino Pérez. Llegó al fútbol prediciendo el futuro como en su día don Santiago Bernabéu. O el equipo crecía en ingresos extraordinarios o solo de los socios estábamos condenados al fracaso. Sabía que tenía que unir la emoción del fútbol con la ilusión de estar otra vez en lo más alto. Miró fuera de nuestras fronteras y abrió el Real Madrid a los ojos del mundo. Fichó a los mejores y logró unir el rendimiento del campo al rendimiento económico. Lo hacía porque sabía que eso iba a ser beneficio para la entidad. Y ahora, curiosamente, ficha jóvenes para lograr juntar la experiencia y la ambición. Se le criticó el no tener director deportivo. Y, señores, ahí están los resultados. Gracias, Presi. Y bueno, ya sabéis, niños madridistas, ser del Madrid no tiene valor para nuestros enemigos, porque según ellos es muy fácil ganar. Y yo me pregunto, ¿por qué casi siempre ganamos nosotros? Pues ¿sabéis por qué, niños? Pues nuestra camiseta blanca, nuestro escudo redondito y nuestras Copas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis. Defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
Muchas gracias, Alberto. Como siempre, espectacular. Niños y niñas, ya sabéis, seguir escuchando a Alberto porque esto os hará aprender más sobre la historia del Real Madrid y sobre lo que somos. I fins aquí el programa d'avui. No tenim temps per més. Ens veiem la setmana vinent amb un nou programa on parlarem del Real Madrid de futbol, del bàsquet, de tota l'actualitat madridista. Esperem que amb el José Luis Pizarro ja de tornada aquí. I res més. Fins la propera. Bona nit.
Radio Estel.
¿Has hecho el camino de Santiago? Ahora te toca hacer el camino hacia el pulpo. El mejor pulpo os espera en Pulpería Casa Galicia. Ramón Llull, número 26, casi esquina con Gran Vía, en Premia de Mar. Nuestras especialidades son lacón con cachelos, oreja cocida, pimientos del padrón. Tu peregrinaje es ahora a Pulpería Casa Galicia. Reservas por teléfono en el 93-853-7013. Pulpería Casa Galicia, el mejor pulpo de la costa de Barcelona. Organitzes un concert o una festa major i no saps com muntar la barra? La teva barra. Estàs pensant organitzar una festa o una celebració i no saps per on començar? La teva barra. Montes un dinar o sopar popular i no saps com organitzar-lo? La teva barra. La teva barra és la teva solució. Especialistes a organitzar barres mòbils, festes privades, àpats populars i càterings. T'ho portem i muntem tot al teu gust. Demana'ns pressupost. Contacta amb la teva barra. En Jordi i en Juli t'informaran de tots els seus serveis. 630 42 29 22 i 608 41 18 38. La teva barra, barres mòbils, festes privades, àpats populars, latevabarra.com. Pollerías Torres es la parada gourmet del pollo fresco en el mercado del Masnou. Pollo y hamburguesas ecológicas, la más amplia y sana variedad sin duda de toda la provincia de Barcelona. Años de experiencia avalan a Serafín Torres y su familia. Abierto todos los días hasta las 2 de la tarde. Los encontrará en el Masnou Centra, Carrer Italia número 50 del Masnou. Haz tus encargos al siguiente teléfono 93-555-7095 o en pollerias-torres.negocio.site. Durant Cristalleria i Metalisteria són els autèntics especialistes en decoració en alumini i vidre. Al mercat existeixen multitud de materials de construcció, però cap d'ells fa també les funcions i els avantatges dels metalls nobles. L'alumini és, sens dubte, la solució perfecta per a qualsevol treball d'obra nova i també de rehabilitació. Durant cristalleria i metalisteria, amb 40 anys d'experiència, bé que ho saben, això. Són els millors. Demana el teu pressupost sense compromís al 93-756-1314 o a cristalleriadurant.com.
Ràdio Estel.